unet. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
¿Qué tal? Un saludo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que durante toda la semana emite una programación especial para todos sus alumnos e interesados. Abrimos a las 6:30, una hora menos en Canarias, un tiempo, 30 minutos, que destinamos a politólogos, sociólogos y a todos aquellos usuarios o no de estas disciplinas. Cada semana traemos un tema para el debate y la reflexión, cuestiones que interesan, que están en la calle y que de alguna forma afectan a todos. Aquellos que quieran darnos su opinión o exponer alguna sugerencia, les recordamos que pueden hacerlo en el correo electrónico radio@uned.es. Y para informarse de contenidos y horarios de programas, en www.teleuned.com, una página de libre acceso que permite escuchar programas en directo y en diferido, acceder a espacios emitidos en cursos pasados y descolgar y archivar programas que le interesen. En representación del equipo docente de la asignatura de primer curso común para las carreras de Políticas y Sociología, Introducción a la Ciencia Política, contamos hoy con la profesora Paloma Aguilar Fernández, a la que damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en Foro Político y Sociológico. Buenos días.
Buenos días.
Bien, en primer lugar y muy brevemente, la profesora Aguilar comentará a los alumnos matriculados en esta asignatura unas novedades muy concretas sobre esta materia y algunas sugerencias que les ayuden en el estudio. Después, ella será la encargada de entrevistar a un experto, entre otros, en temas relacionados con la emigración, una cuestión a la que el profesor Héctor Cebolla, técnico del Instituto Nacional de Estadística, ha dedicado parte de su labor investigadora y sobre la que hoy va a profundizar. Pero hablamos de inmigración en unos momentos. Antes, estas orientaciones. Profesor Aguilar, ¿dónde pueden encontrar los alumnos matriculados en esta asignatura las novedades más relevantes sobre la misma?
Bueno, antes que nada, nuestro equipo docente quiere dar la bienvenida a todos los nuevos matriculados en nuestra asignatura. Me preguntas por la información más relevante y esta figura tanto en la página web que hemos creado este año, otros años hemos tenido también página web, pero este año la hemos transformado radicalmente, y también en la plataforma web CT a la que pueden acceder todos los alumnos que estén matriculados en nuestra asignatura. La principal novedad de este curso es el cambio de manual para el estudio de la introducción a la ciencia política, y ya que este es el primer año que vamos a trabajar con este texto, quiero deciros que estamos muy interesados en que nos hagáis llegar todas vuestras opiniones, dudas y sugerencias sobre él, con el fin de que podamos preparar de cara a próximos cursos material complementario.
Muy bien, nos habla de un nuevo libro. ¿Alguna otra novedad, profesor Aguilar, digna de destacar?
Pues sí, en primer lugar, hay otra novedad muy importante que está relacionada con el modelo de examen, que sabemos que esta es una información muy importante para los estudiantes. En vez de una hora y media, como venía siendo la duración hasta ahora de nuestros exámenes, a partir de ahora van a tener una duración de 2 horas. Y además, a diferencia de lo que ocurrió en cursos anteriores, las pruebas van a constar de 5 preguntas cortas, entre las que no se podrá elegir, y el desarrollo de un tema general que se escogerá entre 2 propuestos. La segunda gran novedad, como has mencionado, es el nuevo manual, cuyo título es Política y Ciencia Política, una introducción, mediante el que pretendemos ofrecer no solo un amplio panorama de los temas que constituyen el objeto de investigación propio de la ciencia política, sino también algunas reflexiones que están directamente relacionadas con la actividad investigadora del politólogo. ¿Qué preguntas se formulan? ¿Cuáles son las principales corrientes de pensamiento de esta disciplina? ¿Qué tipo de metodología se utiliza? Etcétera. Todo ello creemos que va a permitir al alumno familiarizarse con algunos de los asuntos más relevantes de la ciencia política y empezar a entrar en contacto con las exigencias propias de la tarea investigadora. Al final, mediante unos ejercicios que hay en cada capítulo, los alumnos se van a enfrentar por primera vez a ejemplos prácticos sobre cómo plantear hipótesis y cómo someterlas a verificación empírica. El manual viene firmado por Michael Sodaro, pero tiene también contribuciones de tres profesores de nuestro equipo docente, que son Ignacio Torreblanca, Elisa Chulia y María Antonia Ruiz, y de otros dos profesores, Fernando Jiménez, de la Universidad de Murcia, y Héctor Cebolla, que es nuestro invitado de hoy.
Profesor Aguilar, gracias por estas orientaciones y en cualquier caso, como comentaba, remitimos a los que lo precisen y tengan dudas a la consulta de la página web de la asignatura y a la plataforma web CT. Las migraciones se han convertido en un fenómeno estructural en un mundo globalizado. Las tendencias demográficas están provocando grandes movimientos migratorios en esta primera mitad del siglo XXI. La población mundial está aumentando progresivamente y la mayoría de estos habitantes nacen en los países no desarrollados, mientras que la población de los países desarrollados envejece. Esta diferencia en el reparto territorial de la riqueza mundial es una de las causas principales de los movimientos migratorios en todo el planeta. Por su ubicación geográfica, su condición de miembro de la Unión Europea, su desarrollo económico y sus conexiones histórico-culturales con América Latina, España se ha convertido en uno de los países favoritos de destino de los inmigrantes. Hoy, en Foro Político y Sociológico, vamos a analizar con la ayuda de un experto la incidencia que el fenómeno de la inmigración y los flujos migratorios tienen en diferentes órdenes, como son la regulación jurídica, los flujos de personas, su establecimiento, las demandas sobre los servicios sociales, la distribución competencial y otras cuestiones a las que, como decimos, se refiere un investigador al que entrevista la profesora Paloma Aguilar.
Efectivamente, contamos hoy con Héctor Cebolla. Nuestro invitado es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March, estudiante doctorado en Nuffield College de Oxford, investigador en el Taller de Estudios Internacionales del Mediterráneo y durante el curso pasado fue profesor invitado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Una de sus áreas de investigación, como queda patente en su contribución al nuevo manual de la asignatura, es la relación que existe entre la democracia y el Islam, que es como se denomina precisamente el apartado 6 del tema 12 que ha sido redactado por dicho profesor. Pero el otro gran tema al que ha dedicado su actividad investigadora es la inmigración. Su tesis doctoral trata del distinto rendimiento educativo de los inmigrantes en Francia en función del grupo étnico al que pertenecen. De hecho, en la actualidad, Héctor Cebolla es técnico del Instituto Nacional de Estadística, donde se encarga precisamente del análisis de los flujos de inmigración que han tenido lugar en España a lo largo de los últimos años. Como este es un tema de gran actualidad política y social, algunas de cuyas múltiples facetas están conectadas con temas relacionados con nuestra asignatura, como el multiculturalismo, que se aborda en el capítulo 2, o las identidades de tipo étnico nacional que se estudian en el capítulo 7, hemos querido invitarle a este programa de presentación de la asignatura de Introducción a la Ciencia Política para el curso 2006-2007. Hola, Héctor.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por haber aceptado participar en este programa.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues vamos directamente al tema que nos ocupa. Mira, los datos que ofrecen los expertos sobre el número de inmigrantes residentes en España varían considerablemente. ¿A qué crees tú que se ven estas diferencias? ¿Cuántos inmigrantes residen en este momento en España de acuerdo con los datos que te parecen más fiables? Y en porcentaje sobre el total de la población, ¿dónde crees que se sitúa España con respecto a otros países europeos?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, en lo que se refiere a los datos, por definición es un problema difícil de cuantificar, sobre todo en un país de inmigración reciente y con flujos migratorios intensos y que tienden a intensificarse durante los últimos años, porque la población sin documentos o sin permisos de residencia legales no tienen cabida en las estadísticas oficiales a priori, ¿no? Sin embargo, en España contamos con un instrumento de medición de los flujos y de cuantificación de la población inmigrante que es bastante preciso y poco comparable a otros que existen en Europa, que es el padrón municipal continuo en concreto, que permite empadronarse a todos los individuos extranjeros y por supuesto nacionales que residen en un municipio independientemente de la legalidad de su permiso del vigor, del hecho de que su permiso de residencia esté en vigor. Entonces, por supuesto, esto tiende a sobreestimar en cierta forma la importancia de las poblaciones extranjeras, porque muchos de ellos pueden empadronarse en un momento determinado y posteriormente abandonar el país o la ciudad en la que han estado empadronados. Pero por esta razón yo creo que el padrón es la fuente, digamos, más fiable, aunque no es la única, y desde luego no debería ser solamente estudiado este asunto utilizando el padrón. Según el padrón municipal de extranjeros en España, había a 1 de enero de 2006 3.884.000 extranjeros, más o menos. El problema también de cuantificar o de cómo cuantificar la población extranjera y los flujos de inmigrantes es que el concepto mismo de inmigrante está sujeto a definiciones excluyentes unas de otras. Por ejemplo, podemos definir como inmigrante estrictamente a aquellos que no tienen nacionalidad española, pero también según sobre todo los criterios sociológicos son inmigrantes los que han nacido fuera del país de residencia, independientemente de que tengan o no la nacionalidad española, e incluso en algunos estudios sociológicos se ve muy claramente también sus descendientes, que es lo que normalmente se conoce como inmigrantes de segunda y tercera generación, ¿no?, y sucesivas generaciones. Si nos fijamos en el criterio del país de nacimiento, por supuesto, el número de inmigrantes en España es notablemente superior, de entre 5 a 6 millones de individuos a principios de este año. Pero esto excluye, desde luego, las poblaciones de segunda generación, los individuos nacidos en España de padres extranjeros o de que en algún momento han sido extranjeros, y esto ya sí que es difícil cuantificarlo, especialmente en este momento en España. También me preguntabas, me parece...
¿A qué se deben estas diferencias? Bueno, nos has dicho que hay distintas formas de medir a la población inmigrante y, bueno, y además has aclarado, cosa que es importante, que no siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que en algún caso estamos hablando solamente de los que han nacido fuera del territorio y en otros casos estamos hablando de inmigrantes de primera y segunda generación, etcétera. Vamos, yo creo que los conceptos han quedado bastante claros, ¿no?
Quería sobre todo responder a la última parte de tu pregunta, en la que me preguntabas dónde se sitúa España respecto a otros países europeos, ¿no? Porque esta es una pregunta que me parece muy importante y que además está muy relacionada o es muy sensible a cómo definimos la población inmigrante, ¿no? Si por población inmigrante definimos estrictamente aquellos que tienen nacionalidad extranjera, España es uno de los países que tiene una población inmigrante mayor, porque los flujos migratorios son recientes, se han intensificado mucho en los últimos años, y en otros países que tradicionalmente también han recibido flujos migratorios importantes es un fenómeno mucho más consolidado, con lo cual un gran porcentaje de su población inmigrante ha tenido ya acceso a la nacionalización, a la naturalización, a la adquisición de la nacionalidad de la sociedad de residencia, mientras que en España eso todavía no ha pasado. Me parecía importante mencionaros un dato que he extraído del informe sobre la población mundial del año 2006 publicado por el Foro de la Población de las Naciones Unidas, según el cual España es el décimo país del mundo en número de residentes extranjeros definidos como inmigrantes, solamente por detrás de tres países europeos, Alemania, Francia y el Reino Unido, y muy por delante de Italia. España en este momento, o bueno, en el año 2006, a principios del año 2006, en el momento en el que fue publicado este documento, tenía el 2,5% de la población inmigrante mundial, que es un dato, bastante interesante y que es muy muy revelador de la magnitud del fenómeno en este momento.
Ajá, efectivamente. Luego te queríamos preguntar también por los distintos modelos de inmigración. Con mucha frecuencia se escucha que la integración de los inmigrantes es uno de los grandes retos que tienen que afrontar las sociedades de los países occidentales, en concreto pues en muchos países europeos, y vemos que otros países con una historia más larga de integración, que tú acabas de mencionar, como Francia, Alemania y Gran Bretaña, han tenido un éxito variable, pero casi siempre limitado a la consecución de este objetivo. ¿En qué medida crees tú que los inmigrantes están integrados en la sociedad española? Y quizá antes me gustaría que reflexionaros sobre cuáles son los principales modelos de integración que se han puesto a prueba hasta la fecha y con qué éxito, o sea, qué lecciones puede aprender España, que está teniendo flujos de inmigración más recientes que otros países, de la experiencia de estos otros países para mejorar su propio proceso de integración.
Bueno, también voy a empezar respondiendo a tu pregunta en esta ocasión con una matización de lo que en general se entiende por integración, ¿no? Porque es un concepto, por definición, polisémico y que a lo largo de la historia y de forma transversal en distintos países representa cosas muy diferentes y en muchas ocasiones contradictorias. En un primer momento, y yo creo que esto es quizás lo que deberíamos tener todos como mínimo común denominador cuando entendemos o cuando hablamos de integración, ¿no? De medidas de integración para los inmigrantes. Los Estados Unidos de América, que fueron, bueno, en fin, un país que se ha forjado a base de, sucesivas olas migratorias, los sociólogos estudiaban la integración de los inmigrantes en función de su convergencia salarial con los nativos, o no solamente en función de su convergencia salarial, sino en función de la convergencia en determinados aspectos o aproximaciones a su éxito laboral. De forma que cuando los inmigrantes, la población inmigrante adquiría el mismo nivel de éxito laboral y socioeconómico que los nativos o que la población nacida y de origen en el país, se consideraba, bueno, pues que esta población estaba integrada. Esto fue así, sobre todo hasta los años 70. Hasta mediados de los 70, diría yo, cuando en Estados Unidos los flujos migratorios se enriquecen desde el punto de vista de su composición étnica y empiezan a llegar a Estados Unidos inmigrantes que no son solamente europeos, fundamentalmente, ¿no? Irlandeses, italianos, etcétera. A partir de este momento, yo creo que para estudiar las distintas interpretaciones del concepto de integración es más interesante viajar a Europa, en donde se han desarrollado, bueno, los modelos que hoy entendemos por clásicos respecto a lo que es la integración de los, o lo que debería ser la integración de los inmigrantes. Y, bueno, fundamentalmente podemos hablar de tres, yo creo, haciendo una simplificación igual un poco excesiva, pero que conserva cierto rigor. En un primer caso podremos hablar de Francia, que sigue un modelo muy conocido de asimilación, en la que los inmigrantes se transforman de inmigrantes en ciudadanos una vez que se naturalizan y adquieren la ciudadanía francesa. En este modelo las diferencias culturales y el ejercicio de los derechos colectivos se localizan o se restringen estrictamente a la esfera individual, a la esfera privada. De forma que la República Francesa evita en la medida de lo posible, aunque últimamente existen algunas excepciones a esta norma, tener como interlocutor a grupos o a colectivos de individuos y solamente preserva en el nivel teórico una relación privilegiada con el individuo, con el inmigrante, individuo susceptible de convertirse en un ciudadano una vez que se naturalice. Junto a este modelo en Europa han existido varias versiones del modelo multicultural, cuya diferencia fundamental con el modelo de asimilación francés es que sí que reconoce cierta entidad a los colectivos de inmigrantes en función, por ejemplo, de su origen étnico o nacional y de su afiliación religiosa, por ejemplo. Este es el modelo que con matizaciones y con distintas interpretaciones del mismo se ha desarrollado en Holanda, pero también en otros países como en el Reino Unido, por ejemplo. Y por último, a medio camino entre casi todos y siendo también un poco una excepción a cualquier norma, el modelo alemán tradicional que se sustentaba sobre la idea de que los inmigrantes eran trabajadores invitados que residían en Alemania durante un tiempo determinado y que en cualquier caso llevaría a un retorno a sus países de origen una vez que su vida laboral hubiera concluido, ¿no? Con lo cual la integración era algo prácticamente, bueno, innecesario, ¿no? Sino era, pues, por la necesidad de cubrir un mínimo en sus condiciones laborales y vitales, ¿no? En España en realidad no sigue ninguno de estos modelos y a la vez sigue todos. Y en cierta forma esto es porque en España no ha habido una reflexión sistemática y teórica, ¿no? Desde, incluso desde los intelectuales o desde el mundo académico, sobre qué modelo de integración sería el idóneo para nuestro país. Y por otra parte, porque también es verdad que el fenómeno de la inmigración en España, la llegada de inmigrantes, es un fenómeno ciertamente muy reciente y que no tiene, que casi no ha dado, en fin, no ha permitido afrontar el problema con la calma que requieren estas medidas, ¿no?
Uh-huh. Es que yo recuerdo, perdona un momentín que te interrumpa, porque una de las preguntas que te hacía era qué lecciones podíamos aprender de la experiencia de otros países. Entonces estaba recordando un artículo que publicó Soledad Gallego Díaz hace una o dos semanas en El País, donde sometía, vamos, no, donde contrastaba una serie de datos que existían para varios países europeos sobre el éxito que habían tenido distintos modelos de integración a los que tú te has referido, y en concreto cogía el modelo francés y el modelo británico y sostenía que el modelo francés había tenido más éxito como modelo integrador, aunque como tú bien dices es un concepto polisémico, en la medida en que más personas de origen inmigrante se reconocían como parte de la comunidad nacional en la que estaban viviendo. O sea, que más inmigrantes residentes en Francia se consideraban ciudadanos franceses que inmigrantes residentes en Gran Bretaña se consideraban ciudadanos británicos. Entonces, no sé qué piensas tú de estos datos y bueno, y de nuevo, dado que en España, como bien dices, no hemos reflexionado a lo mejor colectivamente ni suficientemente sobre qué tipo de modelo de integración queremos para nuestro país, ¿qué podemos aprender de estos resultados que hemos visto en otros países europeos?
Bueno, claro, por el hecho de que el concepto de integración ya de por sí es polisémico, evaluar en qué país se han conseguido niveles de integración más altos, pues implica, en cierta forma, primar alguna de las dimensiones que cada uno de estos conceptos llevan en su propia estructura teórica, ¿no? Es verdad que Francia, por eso, en cierta forma, es importante saber también que cuando se toma partido por uno de estos modelos, en realidad se está haciendo muchísimos presupuestos, ¿no? Uh-huh. Y siempre tiene un componente valorativo. Yo personalmente también pienso que el modelo francés, por la razón que tú has dicho, es un modelo que presenta ciertos rasgos que deberían ser, desde luego, muy tenidos en cuenta en España. Creo que te referías además a un estudio del Pew Research Center, que es un think tank norteamericano en el que se hacen periódicamente encuestas a musulmanes en distintos países, tanto árabes y musulmanes o islámicos, ¿no?, de otras regiones del mundo y en Europa. Y efectivamente se veía que había un mayor porcentaje de musulmanes en Francia que se identificaban como franceses antes que musulmanes, lo que no quiere decir que no se identificaran como musulmanes, que en otros países. Uh-huh. También Francia es una sociedad bastante fluida en lo que se refiere a sus niveles de movilidad social. Los inmigrantes se han podido beneficiar de esta fluidez social también más que en otros países, con lo cual yo creo que Francia presenta, a pesar de que por algunos hechos recientes como las revueltas del año pasado, del año pasado en la periferia de las ciudades francesas haya sido criticado, yo también pienso que es un modelo que positivo, ¿no?, en comparación con los resultados de los demás, pero siempre esto conlleva dar más importancia a algunos elementos que a otros, ¿no?
Bueno, los inmigrantes han modificado la estructura demográfica de España, rejuveneciéndola, y bueno, queríamos también que nos ayudaras a reflexionar sobre qué efectos va a tener esta transformación, este cambio demográfico para el conjunto de la sociedad española a medio plazo.
Vamos a ver, es indudable que la inmigración ha contribuido a generar riqueza en el país. Esto es alguien que esto es algo que es difícilmente cuestionable. Se habla mucho, por ejemplo, de cómo la inmigración ha contribuido a solucionar la crisis de la fertilidad que vivía España en los últimos años y también cómo se ha podido, por ejemplo, sanear las perspectivas de las pensiones de la generación que ahora mismo está en activo y tiene entre 40 y 60 años. Uh-huh. Aunque en mi opinión esto también tiene matices, ¿no? Fundamentalmente porque en realidad el problema de las pensiones se está retrasando en este momento. Uh-huh. Porque los inmigrantes que hoy llegan a España también tendrán, como todos los trabajadores, el derecho a cobrar pensiones y tendrá que haber más trabajadores en ese momento futuro de los que cobren, de los que estén en una situación de jubilación, como es lógico, ¿no? Y como sucede en este momento. Esto, por eso, requiere que hagamos predicciones sobre cuánto tiempo tardarán los inmigrantes, los distintos grupos étnicos, pero también como categoría agregada, en adaptar su estructura familiar y, fundamentalmente, el número de hijos que tiene cada una de las familias a la de los nativos, que en España solo está ligeramente por encima de un hijo por pareja. Uh-huh. Y esto en otros países europeos ha sucedido rápidamente, en una o dos generaciones, y en Estados Unidos también, aunque, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos tienden a converger en esta variable con los nativos durante, en fin, un par de generaciones más, según parece. Con lo cual, las consecuencias que pueda tener, las consecuencias demográficas de los flujos migratorios en este momento, haciendo predicciones en el futuro, requieren una investigación muy sólida en algunos aspectos que hoy en día no están claros porque el fenómeno es muy reciente.
Ahora queríamos plantearte algunas cuestiones que están más directamente ligadas con temas de opinión pública. Y queríamos saber cómo se explica el hecho de que en tan poco tiempo la inmigración haya pasado a ser la segunda preocupación de los españoles. Según uno de los últimos barómetros del CIS, que apenas tiene dos o tres meses, un 36% de los entrevistados considera que la inmigración es el problema más acuciante que existe en España en estos momentos. ¿Por qué estamos dando más importancia a esta cuestión que al terrorismo, la vivienda o la inseguridad ciudadana, que eran problemas que con anterioridad nos parecía que eran más urgentes?
Bueno, para responder a esta pregunta, en realidad hace falta pensar en varios asuntos. Uno de ellos solamente tiene que ver con cómo son los flujos migratorios en España. Otros tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, en los últimos años el paro, el desempleo es un problema grave, que sigue estando todavía en cifras muy elevadas, en torno al 10% de la población activa, pero que en cualquier caso ha descendido y la tendencia es esa, ¿no? Con lo cual yo creo que es natural que los barómetros del CIS capten esta mejora, ¿no?, de las perspectivas de empleo en general de la población. Y a pesar de ello, el paro sigue estando por encima de cualquier otro problema, ¿no?, de los que reflejan las encuestas, en torno al 52%. Pero la inmigración efectivamente ha escalado posiciones de una forma muy rápida, fundamentalmente porque los flujos migratorios se han intensificado mucho durante los últimos años y de una forma que no tiene precedentes en otros países. Hace 6 años en España el número de extranjeros era prácticamente despreciable si nos poníamos en comparación con otros países. Uh-huh. En los últimos años hemos llegado a alcanzar niveles que nos sitúan por delante de muchos otros receptores tradicionales de inmigración, con lo cual la intensidad del fenómeno yo creo que explica, junto con la menor gravedad de los otros asuntos que se ponen también normalmente en esta lista, la posición tan privilegiada que tiene la inmigración en los últimos años.
Ajá. Bueno, lamentablemente ya hemos consumido nuestro tiempo, aunque bueno, nos encantaría seguir charlando contigo porque son muchos los asuntos relacionados con la inmigración que podríamos abordar hoy. Nos has aclarado muchas cosas, tanto por lo que se refiere a las cifras absolutas y relativas de inmigrantes en España, como conceptualmente, gracias a tus reflexiones sobre qué entendemos por integración, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor Cebolla, por haber aceptado nuestra invitación a participar en el programa de Foro Político y Sociológico de la UNED.
Gracias a vosotros.
La inmigración, un tema de plena actualidad que, según las estadísticas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad española, por encima de cuestiones como la vivienda o el terrorismo. Hoy nos hemos acercado a esta realidad con la ayuda de la profesora de Ciencia Política de la UNED, Paloma Aguilar, y Héctor Cebolla, politólogo técnico del Instituto Nacional de Estadística, donde se encarga precisamente del análisis de los flujos de inmigración que han tenido lugar en España en los últimos años. España, como hemos escuchado, constituye hoy una tierra de bienestar europeo y destino de miles de personas que buscan una vida mejor. La ordenación de los flujos migratorios conforme a la ley representa una necesidad y un reto que, sin embargo, se infringe por la inmigración clandestina que supera las fronteras terrestres, aéreas o marítimas. Hace escasos días, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentó el texto completo del Plan de Acción o Plan África que llevará a cabo España con el continente africano para el periodo 2006-2008, asegurando que este proyecto ayudará a controlar los flujos de inmigración ilegal que llegan a las costas españolas. En cualquier caso, queda mucho por hacer sobre este tema, para el que invitamos a la reflexión. Y en este punto les dejamos. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED en Foro Político y Sociológico a partir de las 6:30 hora peninsular, una hora menos en Canarias. Un tiempo para el debate en un programa elaborado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Buenos días y gracias por seguirnos.